Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Bueno, yerba mala nunca muere, ese es el título de tu columna de hoy.
Así es, Dani, yerba mala nunca muere. Así que, si te parece, le damos para adelante.
Adelante.
Bueno, el atentado perpetrado el pasado 23 del actual, el que lo analizaré más adelante, es hasta el momento el último sufrido por Rusia desde hace 25 años. Por eso sería importante realizar una apretada síntesis, comenzando por los ataques con bombas en septiembre de 1999. Los mismos se dieron en Volgodonsk, en la región rusa del sur, y en Buyanskaya, en la República de Dagestán, que causaron más de 300 muertos y unos 1.700 heridos. En aquel entonces hubo encontradas opiniones en cuanto a la autoría de los mismos. Por un lado, el Kremlin culpó a los rebeldes chechenos. Por otro, se sospechó que había de haber sido orquestados los atentados por los servicios de inteligencia rusos. Cualquiera hayan sido los verdaderos autores, los ataques fueron suficientes para justificar el masivo envío de tropas en el marco de la Segunda Guerra de Chechenia, lo que catapultó la popularidad del entonces primer ministro ruso Vladimir Putin y que posibilitó su llegada a la presidencia. 3 años más tarde, y ahora sin duda alguna que los atacantes fueron terroristas chechenos, los que tomaron parte del teatro de Dubrovka, en pleno centro de Moscú, cuando se llevaba a cabo un recital, haciéndose con más de 900 personas como rehenes, emitiendo una proclama donde se exigía el retiro de las tropas rusas de Chechenia. Sin embargo, tras 3 días de negociaciones, el presidente Putin ordenó el accionar de fuerzas especiales y el uso de gas. Las consecuencias, los 40 terroristas muertos, pero también 130 de los rehenes. Más allá de los resultados señalados, el Kremlin llevó a cabo una fuerte ofensiva contra los separatistas chechenos y la Duma aprovechó un paquete para aprobar un paquete de leyes antiterroristas que alcanzaban ciertas restricciones a algunos derechos civiles. En el 2004 se produjo la ocupación de una escuela en la localidad de Beslan, en Osetia del Norte, en el Cáucaso, tomando de rehenes a unas 1.100 personas, entre los cuales había 777 niños. La célula terrorista chechena era liderada por Shamil Basayev y exigía no solo la retirada de tropas rusas, sino también el reconocimiento de la independencia de aquella región. Tras 3 días de retención del establecimiento educativo, y según las autoridades rusas, después que los terroristas detonaron explosivos en el interior del mismo, irrumpieron las fuerzas especiales y como consecuencia murieron 31 terroristas y 334 rehenes, entre estos 183 niños. Ya en la década del 2010 se reiteraron los ataques terroristas suicidas llevados a cabo por elementos femeninos de las milicias yihadistas de la región norte del Cáucaso, las denominadas viudas negras, que eran esposas de yihadistas abatidos por las fuerzas armadas o de seguridad rusas. Es así que en marzo se perpetraron 2 ataques en el metro de Moscú. Resultaron 40 víctimas fatales y más de un centenar de heridos. Al año siguiente, en el 2011, tuvo lugar el atentado suicida en la terminal internacional del aeropuerto Domodedov, en Moscú, que causó 37 muertos y más de 170 heridos. Y dos años después, en la ciudad de Volgogrado, primero estalló una bomba en un autobús y luego, en diciembre, se cometieron otros dos atentados explosivos, uno en la estación de tren y el otro nuevamente en un medio de transporte público de pasajeros. El saldo de estos ataques fue de más de 40.000 víctimas fatales. Pasaron cuatro años y en el 2017 tuvo lugar el atentado con explosivos en el metro de San Petersburgo, con 15 muertos y más de 45 heridos. Tanto este ataque como los señalados en Volgogrado, no hubo reivindicaciones o exigencias como las que se dieron en los atentados en Beslán y en el Teatro Dubrovka. Sin embargo, todos fueron respondidos por las autoridades rusas con durísimas operaciones especiales en la región norte del Cáucaso y le ha permitido, hasta el presente, habla el presidente Vladimir Putin, para consolidar su poder y restringir derechos civiles, legitimando este accionar en el marco de la guerra contra el terrorismo. El atentado del 23 de marzo próximo pasado es hasta el momento el ataque terrorista más grave acontecido en estos 25 años y ha sucedido apenas a una semana de las amañadas elecciones presidenciales rusas que han posibilitado la reelección del presidente Putin por 6 años más. Esta vez, el blanco fue en la sala de conciertos del complejo comercial Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que ha causado, por lo menos hasta el momento, más de 140 muertos y más de 180 heridos, algunos de gravedad, y fue reivindicado por el Estado Islámico K o ISIS-K, una rama del Daesh en la región de Khorasán. Esta organización terrorista, también conocida como Khorasan Wilayah, se formó en enero del 2015. Su perfil es el Islam Yihadista Salafista, creada por Hafiz Saeed Khan y secundado por Abdul Rauf Alisa, el primero. Fue muerto en julio del 2016 durante una operación aérea de los Estados Unidos y con anterioridad fue muerto el segundo el de los nombrados en febrero del 2015, abatido por acción de un dron también del ejército estadounidense, pasando el liderazgo al iraquí Abdul Ibrahim al-Hashem al-Quraysh, quien también fue abatido en febrero del 2022. El objetivo del ISIS-K es, en principio, restaurar el Islam radical sunita en la región de Khorasan, o Khorasan, que se extiende en buena parte del centro, oeste y sur de Oriente Medio. Por esa razón, sus acciones se han llevado a cabo no solo contra objetivos militares y civiles estadounidenses, rusos y de la OTAN, sino también contra Irán, contra grupos talibanes pakistaníes y contra el propio talibán afgano, pese a encontrarse en Afganistán, en la localidad de Achin, provincia de Nangarhar, límite con Pakistán, su sede central. Y hasta el presente, pese al accionar del talibán contra el ISIS-K, tiene dificultades para desmantelar las células urbanas y también en las regiones rurales que domina la organización terrorista. Entre sus acciones terroristas están los atentados con explosivos a las escuelas de niñas de Kabul, el ataque al aeropuerto internacional Hamid Karzai contra tropas estadounidenses, y más reciente encontramos el atentado en Kermán, Irán, en oportunidad de la conmemoración de la muerte de Qasem Soleimani en enero de este año. Y el del 23 de marzo, próximo pasado, es otro de los más recientes, pero no fue el primero contra Rusia, pues en octubre del 2015 el blanco fue el vuelo 9268 de la aerolínea rusa Kogal Limania, cuando sobrevolaba el norte de la península del Sinai tras despegar del aeropuerto internacional de Sharm el-Sheikh, estallando en pleno vuelo y causando la muerte de los 217 pasajeros y 7 tripulantes. El ISIS-K acusa a Rusia de las matanzas de musulmanes en Afganistán, Chechenia y Siria, y se ha propuesto priorizar entre sus objetivos aquellos vinculados con el gobierno, la población y los intereses rusos. De hecho, tanto la CIA como el MI6, el 8 de marzo, alertaron al Kremlin que miembros activos del ISIS-K tenían planeado llevar a cabo ataques terroristas, recomendando a ciudadanos estadounidenses y británicos a la no concurrencia de eventos multitudinarios como exposiciones, shows y recitales. Por su parte, el Buró Federal de Seguridad de Rusia afirmó haber abortado a principios de este mes de marzo un acto terrorista contra una sinagoga en Moscú planificado por una célula del ISIS que estaba en la provincia de Kaluga y cuyos integrantes fueron abatidos durante el operativo. Ahora bien, respecto al atentado del viernes en la sala de conciertos Krokus City Hall, el gobierno ruso ha comunicado que los 4 terroristas que tomaron parte en el ataque han sido arrestados cuando intentaban cruzar la frontera con Ucrania y que previamente se habían dirigido hacia Bielorrusia, pero les habría sido imposible trasponer la frontera de ese país. 2 de estos atacantes fueron identificados como Zaidakrami Rachabalizoda y Darselom Mirzoyev, quienes el domingo comparecieron ante el Tribunal Basmaní de Moscú en audiencia que se celebró a puertas cerradas por razones de seguridad. Además, los otros 2 apresados son Fariduni Shamsuddin y Muhammad Faisov. También habría al menos 7 personas más detenidas, totalizando 11 los acusados o sospechosos de tomar parte en el atentado, en su mayoría tayikos, razón por la cual los presidentes Vladimir Putin y Emomali Rahmon de Tayikistán acordaron intensificar la cooperación antiterrorista. Por su parte, el domingo 24 fue desalojado el centro comercial London Mall en San Petersburgo por una alerta de una bomba en el mismo, y si bien habría dado negativo el hallazgo de un artefacto explosivo, fue detenido un individuo que no es ciudadano ruso, y el mismo día fue detenida una mujer por haber dado un falso aviso de una bomba en un avión que estaba por despegar del aeropuerto internacional de Moscú con destino a Ereván, Armenia. Si bien el ISIS ha difundido por el canal Telegram el video del ataque del viernes, grabado en directo y públicamente ha reivindicado como de su autoría el atentado, las declaraciones del presidente Putin parecen instrumentalizar la matanza en contra de Ucrania, si bien no ha realizado una acusación directa, es llamativo que no haya mencionado al ISIS, mientras que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha publicado en su cuenta de Telegram, y cito, que todos los implicados directa o indirectamente en el ataque terrorista son objetivos legítimos. Fin de la cita. Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, dijo que el sangriento atentado debía ser condenado globalmente, algo que han hecho las principales potencias, entre ellas los Estados Unidos y China, mientras el presidente ucraniano Zelensky arremetió duramente contra los dichos de Putin en cuanto a insinuar que Kiev estuviera relacionado de alguna manera con los atacantes o el atentado en sí mismo. El análisis posterior del atroz evento en el ámbito interno de Rusia plantea dos escenarios políticos posibles. Por un lado, podría significar un golpe para Putin, quien siempre se presentó como el garante de la seguridad y el orden, que seguramente trae a la memoria de muchos de sus votantes los temores de atentados ocurridos en guerras pasadas, como las ya señaladas en el Cáucaso. Pero por otro lado, puede decantar en un escenario opuesto, alineándose detrás del presidente para enfrentar las amenazas terroristas, con lo cual Putin ratificaría su poder. En lo que hace al ámbito exterior, como ya lo hizo Putin en la guerra chechena, pero esta vez en el marco del conflicto ruso-ucraniano, la de redoblar los ataques sobre Ucrania, a quien si bien no acusó expresamente, dejó entrever que el hecho que los cuatro terroristas aprendidos dirigiéranse a la frontera con Ucrania no descarta alguna relación indirecta con Kiev. Además, le serviría para aumentar la convocatoria de reclutamiento, sin descartar las seguramente operaciones militares de castigo que se llevarán a cabo, especialmente en Siria, en los enclaves del ISIS, sin descartar otros lugares de Medio Oriente. Finalizando, Dani, la columna, mis conclusiones son las siguientes. Primero, más allá de la opacidad de la información a la que nos tiene acostumbrado el Kremlin, y tomando como verdadero que el atentado fue autoría del ISIS-K, los motivos que llevaron a los yihadistas a cometer el mismo están en el importante rol de Rusia en la guerra civil en Siria, apoyando a la dictadura de Bashar al-Assad y formando parte de la coalición contra el Estado Islámico, un Estado Islámico que llegó a ocupar y controlar medio territorio sirio y medio iraquí. Además, no olvidemos el escenario actual en el Sahel, en particular en Níger, Mali y Burkina Faso, donde se ha acrecentado la presencia de Moscú y del accionar del grupo Wagner contra grupos yihadistas que forman parte de la franquicia del Daesh. Y a su vez, aprovechando el conflicto ruso-ucraniano, Rusia se ha vuelto en el objetivo del ISIS, en donde hay miles de elementos en la propia Rusia radicalizados, por ejemplo, en Chechenia, Osetia del Norte, y en las ex-repúblicas soviéticas de la región del Cáucaso y la periferia del Mar Caspio. Algo que ya en mayo del 2023 la revista Foreign Policy había publicado, y cito: la rama afgana del Estado Islámico está reclutando, recaudando fondos e incitando a la yihad mientras Rusia está ocupada en su guerra con Ucrania. Fin de la cita. A referirse a la rama afgana es el ISIS-K. Y no olvidemos que el 15% de la población rusa es musulmana y mayoría en las regiones antes citadas. Segundo, hasta el momento el presidente Putin está reticente en reconocer la autoría del Estado Islámico en el atentado del 23 de marzo y realizando imputaciones tácitas o indirectas a Ucrania, tal como pasó con el presidente iraní Ebrahim Raisi cuando se perpetró el atentado en Kermán, Irán, en enero próximo pasado, acusando expresamente a Israel del mismo, pero luego tuvo que reconocer la autoría del ISIS. Y tercero, el Estado Islámico en su apogeo durante la segunda mitad del decenio pasado llegó a conformar un protoestado con territorio, población y un llamado califato. Las acciones en su contra terminaron por destruir su estructura, y como una bola de mercurio, que al aplastarla se atomiza en muchas pequeñas, hoy han encontrado en la región de Khorasán y en el noreste de Afganistán su nuevo espacio. Y su nefasta ideología sigue viva, algo que en realidad podemos encontrar sus orígenes en 1928, con Hassan al-Banna y la creación de los hermanos musulmanes y Sayyed Qutb, el fundador de las células clandestinas de los hermanos musulmanes, las que estaban destinadas a llevar a cabo la yihad, y que sostuvo Qutb, y cito, que la religión era la verdadera y única división de la humanidad, más que la racial o los nacionalismos. Fin de la cita. Con el tiempo, tres discípulos de este, el palestino Abdullah Azzam, padre de la yihad global, el saudita Osama ibn Laden, su sucesor, y el egipcio Ayman al-Zawahiri, sientan las bases de Al-Qaeda. Y en el 2003 se conforma Al-Qaeda de Irak, al mando del jordano Abu Musab al-Zarqawi, quien antes de morir en el 2006 deja su legado, que expresaba primero acabar con los musulmanes disidentes y apóstatas, segundo, acabar con los no musulmanes, y esta visión era inversa en su proceso a la de Osama Bin Laden, lo que marca la grieta entre lo que se constituirá como Estado Islámico y Al-Qaeda. Finalmente, la idea de al-Zarqawi se concreta en el 2014 cuando el iraquí Abu Bakr al-Baghdadi se proclama califa y se estructura el protoestado. Y los atentados reseñados a lo largo de la columna de hoy muestran que el Estado Islámico, o Daesh, o ISIS-K, está activo y es una amenaza global. Por eso, Dani, la frase elegida no es académica, es de nuestro acervo coloquial. Yerba mala nunca muere.
Hasta aquí entonces la columna, profe Luis Fonsalida. Vos sabés que mucha gente se sorprendió o no entendía por qué razón el ISIS atacaba en Moscú. Yo creo que lo has explicado. No solo los por qué, sino que no es la primera y me parece que no va a ser la última.
Así es, Dani. Yo creo que te ha dado por sentado que una vez que se había terminado con la estructura, se había terminado el Estado Islámico. Y yo siempre sostuve que el Estado Islámico sufrió el efecto Mercurio. Es decir, en principio se fueron disgregando como las bolitas de mercurio en distintas direcciones dentro de Irak y Siria, formando distintas células que siguen algunas activas, y otras se fueron también como el mercurio, cuando empiezan a aglutinarse bolita con bolita, a ocupar regiones como en este caso la región de Khorasán.
Bueno, seguiremos atentos, pero evidentemente el mundo es un enorme bolonqui y cada vez se hace más complejo entender hacia dónde va. Luis, un abrazo grande, a cuidarse mucho. Por supuesto, nos encontramos en una semana.
Sí, lo último que te quería decir, Dani, que lo más interesante, creo, lo más interesante es que vos fijate como un árbol del mal y sus ramas, estoy en la línea de pensar de que Hassan al-Banna y los hermanos musulmanes son el árbol, y a partir de ese árbol de maldad se fueron ramificando, se ramificó primero Al-Qaeda, después el ISIS, pero también en 1987 el Hamas.
Ahí está, el Hamas ISIS, como le decimos. Te mando un abrazo grande, Luis.
Abrazo grande, Dani. Un beso a Lili Y si la ves a la negra, también mandale un beso.
La negra está paseando ahí con Lili, se fueron, me dejaron trabajando y se fueron a caminar por la playa. Es una injusticia terrible.
Ah, bueno, juntas van a aparecer la camiseta de Central, de News.
Sí, es verdad, la colorada y la negra. Bueno, ahí están, ¿eh? Acá no le puedo decir negra porque hay gente que se puede ofender, viste que la sensibilidad a las palabras hay que tener cuidado, depende de donde uno esté. Abrazo.
Abrazo grande, Dani.
Ahí está el profe Luis Fuenzalida. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.